estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes Cope Lugo en este miércoles 14 de septiembre de 2022. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense. Soy muy marcada por el Club Deportivo Lugo y sobre todo por la comparecencia de prensa de su presidente Tino Saqués para repasar la actualidad. Que más que una comparecencia de actualidad pareció una llamada de emergencia, una llamada de socorro de lo mal que está el club y de la poca ayuda que tiene. Bueno, en muchas cosas tiene gran parte de razón el presidente Tino Saqués, que como siempre le faltó un poco de autocrítica. Hablaremos también del Friol, del Breogán con protagonista, del Ensino, del Chantada, mucho baloncesto, de atletismo, de fútbol sala. Bueno, comenzamos, ya digo, por esa comparecencia de Tino Saqués, antes de decir que el equipo entrenó en Taboada, sigue en ese exilio, en ese tour por los campos de la provincia de Lugo, preparando el partido ante el Villarreal, en el que al principio no estará el ACEN, ante el Villarreal B. Pero bueno, la actualidad hoy deportiva era un poco lo de menos ante la comparecencia de Tino Saqués. Bueno, quizá faltó alguna pregunta, ¿no? Como preguntarle si tiene previsto vender el club o si se arrepiente de algo, si hace autocrítica por tantos finiquitos o por operaciones como las de Córdoba o Cerceda que no tuvieron mucho sentido. Aunque ya sabemos que no es amigo de responderlas ni de hacer autocrítica. Pero bueno, se le preguntaron muchas más cosas que seguro que también os interesan como aficionados del Club Deportivo Lugo. Lo primero, Hernán Pérez dice que quería un delantero. La dirección deportiva no lo descarta, agentes libres. Esto dice Saqués sobre fichar.
Vamos a ver, yo hablar ahora de fichajes... Acabamos ya el mercado, acabamos casi la pasta. No, yo creo que no es el momento de hablar de fichajes. Vamos, se verá cómo va evolucionando la plantilla y si realmente tenemos necesidades, pero a día de hoy entiendo que la plantilla da lo que precisamos y no necesitamos nada. Después, si en el mercado de invierno pues necesitamos alguna incorporación, pues entiendo de que podremos hacer, pero bueno, ya digo, a día de hoy no.
Bueno, a día de hoy no va a haber fichajes. También se le preguntaba por el Ancho Carro. Necesita mejoras, no funcionan los marcadores, el campo tampoco estaba del todo bien, no hay parkings, no está limpio, una grada sigue siendo de andamio. Esto decía Tino Saqués.
Bueno, a día de hoy el tema de la remodelación del estadio se está trabajando en el proyecto, estamos trabajando codo con codo con la Xunta para, por decir así, ya darle realidad a ese proyecto de reforma. No sé decir plazos, pero puede ser que en cuestión de, pues igual un mes, mes y medio, ya esté el proyecto prácticamente rematado y podremos ver cuál va a ser la realidad del nuevo Ancho Carro. Y el tema de los terrenos de Safiz pues están igual que estaban, o sea, está en stand-by.
Bueno, lo de Nacho Carro puede ser de las pocas buenas noticias, que parece que va avanzando. También se le preguntaba por ese 15%, recordáis, el CVC se puede gastar, o hay que gastar el 70% en infraestructuras, hay por ejemplo de Sanfiz que decía el presidente, o el Nacho Carro, 15% en cubrir la deuda, 15% en el límite salarial. Se le preguntaba al presidente, bueno, oiga, ¿ese 15% del límite salarial se puede tirar de él? Pues va a ser que no.
No, ese, el fondo CVC, el 15% de limpio de plantilla ya se consumió, ya está consumido la temporada pasada. Nosotros el año pasado, para poder inscribir y por decir así, formar la plantilla que hicimos, pues tuvimos que utilizar el 15% del CVC, con lo cual nosotros eso lo tenemos agotado.
Bueno, para analizar todas estas palabras del presidente y algunas más que escucharemos, estamos con Suso Ramada. ¿Qué tal, Suso? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no hay ese 15% para la plantilla, no lo hay. El Ancho Carro parece que avanza, pero seguimos sin verlo. Sanfiz está parado. ¿Cuál es tu impresión de las palabras del presidente? Al que, yo insisto, no tiene la culpa de todo, ni mucho menos, pero quizás su gestión no ayuda a un club que tiene muchos problemas y no son culpa solo de dentro del club, ¿no? Falta de ayuda institucional, de empresas, pocos abonados, pocas ventas. Bueno, no es un panorama muy halagador.
Bueno, yo antes de nada quiero decir que solamente estoy de acuerdo muy poquitas, por no decir una concretamente, con el señor presidente del club, que la ciudad no tiene el apoyo que debería, eso está claro y evidente.
Claro.
Y me refiero al apoyo en todos los niveles, empezando por los medios.
Sí.
No me refiero a COPE ni a la SER, me refiero sobre todo a los escritos. lógicamente que no se valora que es una empresa de cerca de 100 trabajadores, por lo que eso, oye, repercute en la ciudad, tiene un retorno, más hay estudios hechos por departamentos financieros del fútbol, de la Liga de Fútbol Profesional, que lo dicen claramente, eso no es ningún cuento. Pero bueno, dicho lo cual, quiero recalcar que solo estoy de acuerdo con eso. Y voy de todo, y vista todo lo que dijo, dejó de hacer, yo, bajo mi punto de vista, he llegado a una conclusión. Sí. El señor tiene que vender el club, si tiene a quién, y marcharse. Ha cubierto una etapa, lo hizo lo mejor que pudo, o lo quiso, y creo que la rentabilidad, que la inversión que hizo, yo creo que ya le sacó su beneficio, y vamos, yo era lo que le diría. Y a partir de ahí, claro, hablamos de lo que quieras, y vamos, yo tengo mi punto de vista, que lógicamente no coincide con él, porque
claro,
Sí,
no digo, pues uso, que lo que decías, ¿no? Lo que más razón tiene es en eso, ¿no? En la falta de apoyo de las empresas, de las instituciones, que la gente no se anima a apoyar al equipo, y él decía que hay que poner en valor estos 11 años en segunda, aunque solo sea porque en dos semanas viene el Oviedo, que arrastra 2.000 personas y el dinero que eso deja en la economía lucense, no solo en el Lugo, ¿no?
No, eso está claro. O sea, el fútbol lo vemos día a día, lo que mueve. Y lógicamente los equipos de segunda división también mueven dentro de sus posibilidades, porque hay ciudades... Hay que partir de la base que aquí en Lugo no, bueno, es un tema que ya no, que ya, yo ya lo tengo aparcado, que no se entiende, ¿no? Él ponía el ejemplo de la Ponferradina, que efectivamente, claro, sí, que no saltían el fútbol y tal. Ese no es el tema. O sea, el tema es que en Lugo, por las circunstancias que sean, pues somos de esa manera. Somos los 2.000 que vamos siempre, que somos fieles y que estamos por encima del presidente. A mí, lógicamente, ya esto va a ser muy repetitivo, a mí me da igual que esté. Yo voy a estar siempre con el club, claro, es a mí lo que me importa. Pero, dicho lo cual, yo, pues, viendo la trayectoria de este hombre, que seguro que lo hace con la mejor voluntad del mundo, que yo no lo pongo en duda, pero bueno, repito, yo creo que hasta aquí llegó porque esto, el club, por las palabras y por lo que dijo en la rueda de prensa, ya a mí me da a entender que el club económicamente tiene que estar muy tocado, porque lógicamente, gracias, El Salvador va a ser el filial, porque yo es lo que deduzco, porque digo yo, si no es por el filial, yo no sé qué plantilla iba a tener el Lugo, o sea, que no sé a dónde iba a llegar, pero bueno,
en lo deportivo, Suso, hablaba el presidente de que es casi imposible fichar, y esto decía, primero, de si hubo ofertas, ya hemos escuchado en Deportes Cope Galicia, las ventas, prácticamente, está obligado a vender en invierno, esto decía si hubo ofertas ya por algunos jugadores.
Sí que las hubo, y espero que seguro que se repetirán, pero entiendo que ya va a ser otro prisma y otro escenario.
Claro, es que esto en lo deportivo también es lo que preocupa a la afición. Se le habla de fichar a un delantero, dice que no hay dinero y además que en invierno prácticamente, si viene alguien con una buena oferta, hay que vender. Y eso en el prejuicio deportivo del equipo, porque bueno, ojalá en invierno estemos muy bien, pero si no estás muy bien y tienes que vender igual, a ver cómo afrontas la segunda mitad de la temporada, ¿no?
No, a mí la verdad es que me alarmó, o sea, porque la forma de hablar de este hombre, joder, en fin, él sabe lo que hace, cómo está el club, porque lógicamente cuando vas a esto de las juntas nacionalistas y todo, te hablan allí, bueno, vale, perfecto, ahora bien, está mal, pero lógicamente el tema del Lugo debe estar delicado. Y por lo que anunció hoy, más o menos, en el mercado de invierno, a lo mejor ya ni llega a eso.
Estamos de saldos.
Pues ya se sigue en su línea, y Chris Ramos, creo que nos vamos a tener que despedir de ellos, o sea que, no sé. A ver, yo la verdad que mucho futuro con este hombre al frente del club, he llegado a la conclusión de que no sé dónde va a empezar.
Bueno, vamos a escuchar más de Tino Saqués. Hablaba también del tema Luis César, otro de los grandes problemas del club, ¿no? De tantos finiquitos. Esto decía de cómo está esa sentencia del caso Luis César.
Bueno, el tema de Luis César está recurrido, evidentemente, al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y se tramitó el recurso y estamos en espera de lo que pase. Pero de momento, bueno, estamos a expensas de lo que nos digan.
Bueno, a expensas de lo que pase. Hablaba también el presidente de la afluencia de gente al Anxo Carro.
A mí la gente sigue diciendo, siguen bajando los 2.000 de cuando estábamos en segunda B. Pero es que llevamos 11 años en segunda, en fútbol profesional, y esto no cambió nada. Ni con ti ni sin ti, ¿no? O sea, no es un tema... es así.
Bueno, eso habla de la afluencia del campo. Y también las dos más, las deudas. Recordemos que perdió un crédito ICO en Lugo. Esto decía Saqués.
Subía el club cuando acometió la iluminación del estadio, se levantó el césped, hicimos el cambio de drenaje y diferentes obras. Se solicitó un préstamo ICO de 1.500.000 euros. ¿vale? Y cuando vino lo del CVC, el 15% que había para deuda lo utilizamos en amortizar ese préstamo ICO.
Bueno, amortizado con el CVC. Y por último, la comparación. ¿Por qué el Lugo tiene este límite salarial tan bajo? Él explica por muchos motivos, pero ¿por qué hay tanta diferencia con el siguiente, por ejemplo, casi un millón con un Albacete que acaba de ascender? Esto dice el presidente.
Prácticamente, si te digo, en origen el límite salarial del Albacete era prácticamente muy parecido al nuestro, pero ellos entiendo que articularon diferentes mecanismos que hay y bueno, por lo que veo aquí, pues obtendrían un buen patrocinador, articularían también el límite salarial del CVC, o sea, para plantilla lo que había del 15%, y entiendo que pueden estar hablando también de igual una posible ampliación de capital.
Bueno, por todos esos motivos, cree el presidente que hay tanta diferencia de unos equipos a otros. Suso, bueno, aquí está claro que no todo es culpa del presidente, que no hay el apoyo institucional ni empresarial que debería, ni el de la gente, ni ha habido las ventas que el Lugo esperaba, eso lo tenemos todos claro, pero también falta quizá autocrítica en la gestión, ¿no? Esa gestión con tantos finiquitos, con meterse en líos como Córdoba o Cerceda, tener que pedir créditos, bueno, todos los equipos están mal, todos pasaron el COVID y todos están mejor que el Lugo. No sabemos muy bien por qué. La explicación del límite salarial es la que es. Y está claro que, bueno, Lugo tiene el mercado que tiene, pero, vamos, algo se habrá hecho mal desde el club, ¿no? Para que también el Ancho Carro esté sin renovar y no haya acuerdos con la Xunta, para que no haya esa ciudad deportiva. Es decir, bueno, hay muchos factores para que Lugo esté mal, pero la gestión también tiene que influir, ¿no?
A ver, él, lógicamente, es el responsable del club, es el propietario del club, de la mayoría de las acciones del club.
Y es el que le va al bolsillo, con lo cual, importar sabemos que le importa.
Sí, no. Está claro, y él, pues bueno, tiene que abrir la espalda y algo tiene que decir. Lógicamente, puede contarse, puede poner paz arriba, paz abajo, que yo concretamente todos los detalles, o sea, no me lo trago. Porque tú, como bien has dicho, la COVID fue para todos igual. Claro. El 99% de los equipos de la última temporada todos estuvieron de asis. Creo que recordar que luego los 2,5 millones, pero todos los equipos, el 99%, todos en la misma situación. Y sí, lo que vengo contando era milongas. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Es que me hablan del Albacete. Joder, le podemos poner el Mirandés, por ejemplo. Que más o menos va la misma gente al campo que Lugo. El Andorra, que acaba de ascender. El Andorra, bueno, pues no sé. Hay una serie de cosas que no se ajustan a la realidad. Lógicamente, si fuera una persona, en este caso, pues voy a ser honesto, voy a decir, pues, oye, también tengo que decir algo de mea culpa. Algo de media culpa, pero no reconoce nada. Todo es echar balón fuera. El tema de Luis César, pues bueno, Luis César es uno de los motivos porque esa deuda está ahí, o sea que sí. Se puede recurrir, lógicamente, lo recurrirá hasta el último estamento, hasta que la sentencia sea firme, ¿no? A lo mejor, oye, que antes dice a ti que ahora se recurrió ahí al Tribunal de Justicia de Galicia.
Sí.
Que a lo mejor, pues bueno, yo a lo mejor aparece por ahí un mirlo blanco. Pero bueno, la situación es la que es y todo influye. Es más, se me viene a la memoria. Este portero, Roberto, que estaba entrenador de porteros, que no recordar, que lo liquidó con 50.000 euros que le pagó de finiquito. Y luego lo rescató temporada para entrenar al equipo de juveniles de juveniles B.
Sí.
Entonces era una serie de inconcurrencias por parte de este hombre. Pero bueno, hará lo mejor que pueda. Yo no sé, pero vamos, yo no me creo nada de... Todo una pantomima, bajo mi punto de vista.
Bueno, lo mejor es que ahí está Hernán Pérez y el equipo compitiendo, que está el filial ayudando, y eso es con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Decía el presidente, por ejemplo, que bueno, que he visto lo que he visto, que igual no hacía tanta falta el delantero, porque Cris Ramos está rindiendo. Bueno, una larga explicación también de Saquer sobre el tema del límite salarial. Bueno, yo creo que queda bien explicado, pero no se explica por qué el Lugo es tan inferior al resto, teniendo los mismos problemas todos los equipos. Es verdad que quizá el mercado es menor, pero también es un mercado, como decía Suso, pequeño, el de Miranda o el de Ponferrada. Bueno, las explicaciones de Tino Saqués, rueda de prensa de 52 minutos, está ahí en YouTube si queréis escuchar el grueso de lo que dijo el presidente, pero bueno, dibujó un panorama complicado para el Lugo, en el que solo creer en el equipo y en los jugadores es la buena noticia para la afición, porque el resto pinta bastante mal. Suso, como siempre, muchas gracias, un abrazo. Por cierto, hay fútbol, hoy, Copa de la Reina, a las 5:30 en Arraigosa, entre el Peluquería Mixta Friol y el Pozo Albense. Quiere hacer historia del Friol y avanzar en la Copa. Hablamos ya de baloncesto. Lo primero para contaros es que el Ensino comienza hoy el Trofeo de Ciudad de Santiago. El viernes jugará ante Tenerife, hoy ante Gran Canaria a las 8:30. Así habla de ambos rivales Antonio Pernas, el entrenador del Ensino.
Bueno, son dos equipos importantes. Clarinos con un presupuesto importante, siempre con jugadores de renombre y bueno, la verdad es que estará, o esperemos que esté en la parte de arriba, ¿no? Canarias igual, con otra filosofía más de cantera, más, bueno, con jugadoras grandes, pero las exteriores de su propia cantera, totalmente diferentes entre ellos. Yo creo que es una buena piedra de toque, porque ya te digo, son dos rivales de nuestra liga y bueno, queremos ver un poquito dónde estamos.
Eso decía Pernas de los rivales. Sí, también hablaba Blanca Millán, que tiene, bueno, raíces en Santiago, aunque es de Lugo, y hablaba de cómo va a ser esta prueba para el equipo.
Sí, como es bueno, ¿no? Jugar en pretemporada. Son dos equipos que tienen mucho nivel. Obviamente veremos ahora cómo llegamos los tres, ¿no? Pero para competir y llevamos una semana entrenando, ¿no? Para empezar a ver cosas, a seguir conociendo a las compañeras, ¿no? A convivir con el grupo, que siempre ayuda dentro y fuera de la pista, pues es una buena prueba para nosotros.
Siguiendo con baloncesto, fichajes en el Chantada. Bruno Fernando, pivot portugués, 2'03", 26 años, llega de Melilla. Y también el último en llegar es Alejandro Rodríguez Chuchi, cedido por el Oviedo, escolta obetense de 1'92", 24 años, se formó en las categorías inferiores del Oviedo con experiencia en plata. Pero hay que hablar del Breogán, porque llega ya mañana la Copa Galicia, un paso más en la pretemporada, y uno de los gallegos que va a estar disputándola y ojalá, o intentando ganarla para el Río Breogán, va a ser Sergi Quintela una temporada más. ¿Qué tal, Sergi? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal está yendo la pretemporada? Mucha carga de trabajo al principio, muchos entrenamientos, ya algunos amistosos, aunque quizá no todavía de un altísimo nivel. ¿Cómo os estáis viendo?
Sí, bueno, la verdad que, como tú dices, está siendo una pretemporada muy exigente. Al final sabemos lo que nos jugamos ahora en una semana y tenemos muchas ganas de que llegue. Y al final los partidos de pretemporada tienen esto, ¿no? Que al final unos jugadores todavía no han llegado, otros están un poco con molestias y nunca se sabe contra qué equipo te vas a enfrentar ahí al 100%.
Oye, Sergi, llega la Copa Galicia, que a Breogán, bueno, a todos los equipos gallegos, ¿no? Pero a Breogán le hace mucha ilusión, revalidar título, es en Ourense, el primer partido ante el COP, equipo local que ya solo por eso también se va a dejar todo, la otra semifinal Leima-Obradoiro, bueno, todo apunta a una final obra Breogán, con todo el respeto para los contrincantes de la LEP, pero bueno, ya va a ser una prueba un pasito más adelante, ¿no? Un paso más fuerte, seguramente si se llega a ese enfrentamiento ante el Obradoiro, un rival de más nivel, bueno, un pasito más para lo que viene después, ¿no? Pero algo ilusionante también para la afición y para vosotros, sobre todo para los Quintela como gallegos, ¿no? Que vais a estar en la pista.
Sí, nosotros creo que siempre afrontamos la Copa Galicia como lo que es el primer título de la temporada, y al final también nos va a ayudar para seguir preparando lo que viene ahora, que es la Champions y el inicio de la Liga. Al final son siempre partidos exigentes, da igual que sean de Lebor o ACB, y la verdad que va a ser un partido muy duro para nosotros y que nos va a ayudar a seguir creciendo como equipo.
¿Cuántas ganas tiene Sergi Quintela de esa fase previa de la ABC, de jugar Europa con el Breogán, que supongo que ya, si en tus sueños ya estaba jugar en ACB con el Breogán, jugar la Copa, bueno, te queda jugar los playoffs, porque jugar en Europa ya está ahí cerca. Es verdad que es en Belgrado, que el primer partido es ante un equipo serbio, pero a ganas no os va a ganar nadie, ¿no?
No, exacto, creo que todos sabemos las ganas que tenemos de que llegue ese día, es algo que ni nuestros mejores sueños podíamos imaginar, pero al final es un partido más y vamos a intentar que se alargue esa marcha en Europa.
Sergi, ¿cómo estás viendo la plantilla? ¿Seguís del año pasado tu hermano y tú y también Lukovic? También sigue Velkomirsic en la dirección del equipo desde el banquillo, pero bueno, hay muchas novedades. ¿Tú cómo lo estás viendo? ¿Qué te parecen los nuevos? Quizá algunos más desconocidos para la gente, ¿no? Como Hub, como la gente balcánica. ¿Tú, qué sensación te tiene el equipo a ti desde dentro?
Pues la verdad que estamos muy contentos, sobre todo porque creo que somos un equipo que vamos a intentar empezar todo desde la solidaridad, tanto ofensiva como defensiva, siempre, nunca escatimando esfuerzos y siempre dando un pase más, siempre pensando en el bien del equipo, y la verdad es que yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien en el paso y hacer disfrutar a la gente.
Pretemporada ya decimos que está en marcha en el Río Breogán. ¿Cómo se toma la temporada, Sergi Quintela? Bueno, ahora te estamos viendo en pretemporada incluso jugar un poco más de base porque no está Holatz, pero bueno, para ti ya supongo que después de la buena temporada del año pasado de todo el equipo, la tuya también en ACB, supongo que seguir por la misma línea. Siempre hay que mejorar, ¿no? Pero ya repetir no sería poco, ¿no, Sergi?
Bueno, yo creo que ahora después de la temporada del año pasado, creo que tanto a nivel colectivo como personal queremos demostrar que lo que pasó el año pasado no fue casualidad. E intentar revalidar lo que hicimos, ¿no? Ese equipo sorpresa, ese equipo que era molesto de jugar contra él y que disfrutaba mucho en la pista y sobre todo que hacía disfrutar a sus aficionados tanto en casa como fuera.
Por cierto, Holatz, ahora que hablo de él, va a estar en semifinales, ese Alemania-España, que seguro que estás siguiendo el Eurobasket. Bueno, quizá nos venía mejor que hubiera quedado eliminada Alemania y que estuviera más tiempo con vosotros para preparar esa BCL, pero también supongo que contentos por él, por vivir esa experiencia, ¿no? Bueno, no sé si estás con un ojo puesto en el Eurobasket.
Sí, bueno, sí, está, todo el mundo creo que del momento está puesto, tiene un ojo puesto en el Eurobasket. Pero bueno, a ver si lo que mejor queda es tercero y así conseguimos que España consiga el oro, a ver si hay suerte.
Oye, Sergi, lo que es negociar una temporada más, la afición, ¿no? Ya está superando los números del año pasado, cercanos a los 4.000, el ambiente del Pazo no va a fallar.
No, bueno, eso ya no lo dudaba, ¿no? Pero como tú dices, creo que las cifras que maneja el club son increíbles, creo que a estas alturas rozar los 4.000 Y sin siquiera haber visto algo del equipo, ¿no? Porque como quien dice, llevamos 3 partidos de pretemporada y, bueno, yo creo que da a entender lo que es la afición para los nuevos jugadores, que yo creo que ya lo van sabiendo, sí, después del partido en Foz y los otros 2 partidos en casa.
Pues Sergi, suerte en esa Copa Galicia, a ver si se vuelve el Breogán de Ourense con un título y sobre todo suerte en esa fase previa de la BCL que tanta ilusión hace todo el mundo de poder estar en esa fase final de la competición y que el Breogán vuelva a Europa, que ya lo va a hacer, pero ya con todas las de la ley. Sergi, que vaya bien la pretemporada y muchas gracias por atendernos, como siempre.
Muchas gracias, un abrazo.
Deportes. Deportes.
COPE más Lugo.
Deportes. Estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Con la Champions, con noticias muy importantes que se han producido en el día de hoy y con un entrevistado espectacular.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Deportes. Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Por cierto, contaros que en atletismo comienza la pretemporada para el atleta de Viveiro, Adrián Ben. Y hablamos ya de fútbol sala. Como siempre que lo hacemos, vamos a COPE de la Costa con Miguel Fuente. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, para hablar de ese partido entre Xovi y Ribeira, que ya lo tenemos aquí, ¿no?
Así es, partido que ha levantado expectativas por la calidad de los dos rivales. Al final, el equipo local de Xovi, que continúa adelante en la Copa, 3-0, ganaban los de Lucas al Ribeira. Goles de Manu Jiménez al mediados de la primera parte, en el lanzamiento de un doble penalti. Y luego los otros dos llegaban ya bien entrada la segunda para certificar la victoria. El equipo de Xovi, por lo tanto, que continúa adelante en esta Copa. Una Copa donde, hablando de fútbol sala femenino, el Burela sí juega mañana a domicilio del 5 Coruña. Jugarán a partir de las 7 de la tarde, las de Julio Delgado, a intentar buscar otra vez la senda de las victorias, sobre todo en la Copa Galicia, donde no han podido estar en la final en la pasada edición.
Y has hablado, bueno, vamos a hablar un poco también de la tercera división, ¿no, Miguel?
La tercera, que se pone en marcha el próximo fin de semana, al igual que otras competiciones, pero una tercera donde esta temporada vamos a contar con un buen número de equipos de la provincia. Ya hemos hablado a lo largo de estos días con entrenadores de unos que es equipos, hemos ido conociendo cómo tienen las plantillas y hoy nos vamos a acercar a hablar de un equipo que es nuevo, es ascendido a esta categoría, como es el Outeiro de Rei, un equipo que ha incorporado algún jugador a sus filas, sigue prácticamente con lo grueso de la pasada temporada y que va a contar con nuevo técnico. Diego Guiján, que es el que se va a hacer cargo del equipo. Hay que tener en cuenta que hasta ahora era segundo entrenador. Diego Guiján, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo va y todo?
Bueno, ¿cómo se nos presenta esta nueva experiencia como primero adestrador en un equipo de tercera?
Bueno, pues la verdad, con moita ilusión. Estou con moitas ganas de arrancar o sábado a Liga. Estamos todos con moitas ganas. Ainda que, bueno, xa levamos como 3 partidos oficiais, 2 de Copa Diputación, octavos de final con Casás, cuartos de final con Friol este pasado sábado. E tamén disputamos unha ronda da Copa Xunta contra o Pizarras Tres Cuñados do Barco. E bueno, collendo un pouco a forma para afrontar unha liga que se presenta moi difícil para un recén ascendido como somos nós, con verdadeiros equipazos, sin ir máis longe o que nos ven xa o sábado, o Xove, un equipo destinado a estar en categorías superiores.
Afrontar unha nova temporada e ir acoplando xogadores, por certo, que sigue o grueso da pasada campaña, pero tamén houve incorporacións.
Sí, Ahora mismo somos como 13 xogadores, seguimos 10 xogadores da pasada campaña que xa levan aquí un moito tempo, xa son parte do escudo, como eu lle solo dicir, e incorporamos 3 xogadores, a Brais Ansede, que ven do Begonte, veciño natural da nosa vila, e a Noel, que tamén xoga a fútbol, bueno, con experiencia tamén en terceira división no Racing Vilalbesa, fútbol campo e no Ribeira en fútbol sala, e incorporamos a David, un porteiro procedente do 5 Coruña. A verdad, por ahora, moi contento, xa che digo, eses 3 partidos que xogamos moi ben, boas sensacións nos entrenos, pero bueno, ahora entón xa sei que ven o difícil.
E con que obxectivos partimos?
Bueno, os obxectivos están claros. Eu, a tempada pasada, faltoume que moitas veces que vibrar o noso pabellón. Eu acórdome cando fora xogador deste equipo xa fai uns anos, e ver as bancadas cheas, eu quero que este ano en terceira ten que ser unha festa cada sábado. Nós temos que competir cas nosas armas e presentarles as maiores dificultades cada rival e que sexa difícil. Que digan, xogamos contra o Outeiro de Rei, que en principio ten que ser un equipo que intente salvar a categoría, pero vai nos costar sumar os 3 puntos. Nós temos que loitar cas nosas armas e con moita humildade, pero eu confío moito nos meus xogadores e eu creo que podemos dar moitos sustos este ano.
Decíalo antes, unha temporada que vamos a ter moitos derbis, por aquilo que temos un bon número de equipos da provincia de Lugo, pero que vos toca empezar con un hueso. En principio, eu creo que é un dos firmes candidatos ao ascenso, o xove, o sábado na casa.
Sí, totalmente. Estamos a falar, eu falaba cando salía o calendario, así por nomes, que despois ao final a Liga sempre pon a cada un o seu sitio, entonces hai que demostrarlo na pista. Pero xove con Vigo, que o xogamos na segunda xornada, con Pazos de Borbén, que xogamos na terceira, con Cidade de Narón e con Estelai, quizás estamos falando de 5 equipos feitos para estar en segunda B. Os resultados do xove, pois mirámoslos agora, xogou ante con Ribeira e Copa Xunta 3-0, xogou Copa do Rei co Esteo 7-2 a semana pasada, equipos de segunda B. Xove é un equipo que conta con xogadores que estuveron moitos anos en primeira división, sen ir máis longe, Edu, temos a Cristian, Renatinho que vendo Burela, Manu Jiménez, bueno, estamos falando dun auténtico equipón, pero nós convencidos de que vai ser un partido, intentaremos que seña un partido igualado, eu teño moita ilusión, os meus xogadores tamén, e vai ser un partido no que seguramente se vai vivir un ambiente especial polo noso retorno a terceira e intentar competir o máximo posible ante ese plantillón.
E de seguro que os vas a ter a todos por aquilo de ser o primeiro partido, non?
Sí, bueno, temos a baixa de David, que un pivot que eu considero que ten que ser determinante e que vai dar moito que falar nesta categoría. E temos a baixa de David que se ten que operar agora para a semana que ven, entón igual hasta finais de outubro non conto con él. E despois sí que conto con... Teño un rapaz que me... Óscar Mouriz, que tamén é outro dos xogadores importantes, como son todos, a verdad, que vai chegar un pouquinho xusto, pero conto con que chegue. E despois teño o resto da plantilla, van estar todos, e todos con moitas ganas de vivir un partidazo.
Pois a ver o que nos depara ese partido na vindeiro fin de semana. Diego, sorte nesta temporada que vamos a iniciar. Moitas grazas, boas tardes.
Moitas gracias, Miguel. Un saúdo.
La charla de Miguel con Diego Gigal, entrenador del Outeiro de Rei. Muchas gracias a los dos. Nosotros ya vamos terminando. Se termina Deportes Cope Lugo en este miércoles 14 de septiembre de 2022. Nosotros volveremos mañana, como siempre, de 3:30 a 4. Recordar la noticia de hoy, las palabras del presidente Tino Saqués dibujando un panorama bastante negro en lo económico en el Club Deportivo Lugo, que va a necesitar vender, que está con el límite salarial más bajo de la categoría, a que le falta apoyo de las instituciones, de las empresas, quizá de la afición, bueno, o que quizá no se valora estos 11 años en segunda. Bueno, también habrá bastantes errores de gestión, aunque no se reconozcan. Bueno, a seguir apoyando a Hernán Pérez y a su equipo, que seguro que esos van a dar alegrías a la afición, aunque el panorama no sea demasiado adelantador. Volvemos mañana, un saludo.